Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
¿Qué tal, amigas y amigos de España y Argentina? El placer renovado de estar nuevamente en Semillas al Viento, este espacio migrante que compartimos todas las semanas. Mi nombre es Abner Lobos y nos dirigimos hacia España para saludar a nuestra compañera Susana Albarrán, allí en Madrid. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Abner, hola amigas, amigos de Semillas al Viento. Les cuento que también para mí, por supuesto que es un placer encontrarnos aquí todas las semanas para hablar de nuestros inmigrantes, de sus historias y esperanzas.
Recordamos que este programa es un esfuerzo conjunto de las radios comunitarias de España y Argentina.
Exactamente, Red con Voz de España, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y el proyecto IALE, Intercomunicación América Latina Europa.
Bien, Susana, ya estamos presentados. Si te parece, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, Abner, claro que sí.
No permitirle a un extranjero en pie de igualdad con un ciudadano ejercer sus derechos, considerábamos que sí era un problema de discriminación.
Sí, me sentí muy mal la primera vez que me tuve que esconder en la empresa, porque tuve una semana sin ir a trabajar porque iba a haber una inspección.
La ley española es bastante complicada para homologar los títulos universitarios.
Hoy la cuestión laboral ocupa un lugar predominante entre las razones para emigrar en todas partes del mundo, ¿verdad?
Día del Trabajo, y por la inmediatez de la fecha, hoy vamos a hablar de los trabajadores, pero en especial de los trabajadores migrantes. Aquellos trabajadores que cruzan las fronteras en busca de trabajo.
Son hombres y mujeres, jóvenes y adultos, a veces también niños y ancianos, que empujados por necesidades acuciantes dejan su tierra y aventuran sus vidas por otros rincones del mundo.
¿Día del trabajo o día de los trabajadores? Permítanos, contra la costumbre, elegir la expresión día de los trabajadores y las trabajadoras, porque nos remite al sujeto del trabajo, al protagonista único de la riqueza de los pueblos, al titánico hacedor de la historia, como solía caracterizar Pablo Neruda a las trabajadoras y los trabajadores.
Así es, Abner, sujeto, protagonista y hacedor de la historia. Sin embargo, el trabajador, la trabajadora, ni cuenta su historia, ni cuenta la riqueza que produce. Mucho menos puede contar la historia de los ignorados trabajadores que emigran.
Sin embargo, Susana, hay algunos que se plantan, que se hacen visibles y logran contar y cambiar su propia historia. Aquí va la de un inmigrante al que se le negaba el derecho a trabajar. Esta historia la cuenta nuestra compañera Flavia Fassendini.
Gabriel Rodríguez Garay es un joven profesor de dibujo. El año pasado intentó inscribirse para cubrir un cargo docente en una escuela de nivel primario de la ciudad de Buenos Aires, pero se enteró de que, como es uruguayo, no puede ejercer su profesión en la ciudad, aun cuando estudió toda su carrera en la Argentina. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, es uno de los requisitos para enseñar que establece el artículo 14 del Estatuto Docente Porteño, que es la reglamentación que rige todo lo que tiene que ver con la educación en la ciudad de Buenos Aires. Cuando Rodríguez fue a inscribirse, le dijeron que no podía ejercer y que para hacerlo necesitaba nacionalizarse como argentino. Ante esta situación discriminatoria, el docente formuló una acción de amparo con el apoyo de una organización no gubernamental llamada la Asociación por los Derechos Civiles. Pero, ¿se trata en efecto de un caso de discriminación? Escuchamos al respecto la palabra de Natalia Monti, abogada de la mencionada asociación a cargo del caso.
Bueno, el caso lo tomamos justamente porque considerábamos que se estaba violando una garantía constitucional como es, bueno, la lucha contra la discriminación. Y es por eso que al estar involucrado un extranjero y al no permitirle a un extranjero en pie de igualdad con un ciudadano ejercer sus derechos, considerábamos que sí era un problema de discriminación.
En la acción de amparo formulada por el maestro uruguayo, se demostró que el artículo 14 del Estatuto Docente es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminado por razones de nacionalidad. El juez a cargo de la causa, Juan Vicente Cataldo, consideró en su resolución que el artículo 20 de la Constitución Nacional es plenamente aplicable al ámbito de la ciudad bonaerense, ya que garantiza que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano y que pueden ejercer su industria, comercio y profesión. Así fue que el juez se expidió a favor del docente y la Secretaría de Educación se vio obligada a permitirle a Rodríguez inscribirse en los concursos que se realizaron durante todo el mes de abril. Por otra parte, la Asociación por los Derechos Civiles, que apoyó al docente víctima del acto de discriminación en todo el proceso, inició en mayo del año pasado medidas más profundas para intentar evitar que esa situación se repita. Presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual pretendía sacar de vigencia el artículo 14 del Estatuto Docente. Escuchamos nuevamente a la abogada del caso.
Nosotros lo que hicimos fue iniciar una acción con un particular en primera instancia, que fue la de Gabriel. Y luego iniciamos en paralelo una acción a nivel Tribunal Superior, siempre en la Ciudad de Buenos Aires. De esta acción se inició en abstracto, es decir, sin ningún afectado directamente, sino atacando la normativa misma. Bueno, el resultado fue que justo en forma simultánea recibimos la sentencia del Tribunal Superior el mismo día que notificamos al gobierno de la medida cautelar de Gabriel, es decir, son dos temas independientes en cuestiones de procesos, pero siempre hablando del mismo tema que es el estatuto docente.
El Tribunal bonaerense rechazó la demanda realizada por la organización social por considerar, entre otros argumentos, que el requisito de tener la nacionalidad argentina es razonable, ya que permite suponer que hay un mayor compromiso de parte del inmigrante ya nacionalizado con la comunidad que lo recibe. Pero a pesar de esta negativa, la organización seguirá adelante en el tema. Más allá de este caso en particular, cabe destacar que el trabajo de las organizaciones sociales y una mayor toma de conciencia de los inmigrantes sobre sus derechos en el país que los recibe están dando sus frutos.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía.
Bien, esto pasa en Argentina. Susana, ¿y cómo andan las cosas por España?
Bueno, Abner, amigos, amigas, aquí en España pasan cosas parecidas. Para dar una idea de la situación laboral de los inmigrantes, nuestra compañera Andrea Kropman realizó un sondeo entre argentinos que trabajan aquí en España.
¿Migraste por trabajo o por otras razones?
Por trabajo.
¿Por trabajo?
Sí.
¿Sí? ¿Estás trabajando actualmente?
Sí.
¿Me dijiste que tenías estudios de periodismo?
Sí,
o
periodismo y comunicación social, sí.
Vale. ¿Y acá has conseguido algún trabajo relación a ello?
No, como para sostenerme, no. Apenas llegué, lo primero que hice fue buscar en todos los medios de comunicación. En todos me dijeron que no. Estoy trabajando en un ciber. La verdad que el tema del ciber, si bien me toca trabajar los domingos, los sábados, tengo dos francos solo en todo el mes, el trabajo del ciber lo que tiene bueno es que tenés un sueldo fijo a fin de mes, lo cual tengo una tranquilidad enorme que hasta ahora no he logrado experimentar en España.
¿Te has sentido discriminado alguna vez?
No, ¿sabes qué? Discriminado no. Sí, me sentí muy mal la primera vez que me tuve que esconder en la empresa, que una semana sin ir a trabajar porque iba a haber una inspección. Eso me hizo sentir muy mal, me acuerdo que estuve, no digo en posa depresiva, pero sí mal.
Echaba del laburo y dije, bueno, me vengo por eso. Terminé la secundaria y 3 años de facultad, de administración de empresas.
¿Y estás trabajando en algo que tenga que ver? ¿O?
No, nada que ver. Hice de todo, desde que llegué, no sé, pintor, jardinero. Sí.
¿Crees que se respeta el derecho de los trabajadores inmigrantes acá en España?
Creo que no sé, según hasta qué punto, según en el lugar que vos vayas a trabajar y quién te toque como jefe.
¿Y crees que están, o sea, con relación a los trabajadores españoles, crees que tienen los mismos derechos que los inmigrantes o que es...
No,
¿o que les pagan lo mismo a un trabajador inmigrante y a un
español? No, para nada. ¿No? Aparte no. Con el hecho de los días libres y todo eso creo que cambia muchísimo. Las vacaciones, y creo que un inmigrante no tiene vacaciones, y menos si no tenés papeles.
¿Qué estudios tienes?
Yo tengo estudios secundarios y tengo estudios universitarios. Soy profesora nacional en cerámica artística.
Y aquí has conseguido trabajo con relación
no
a eso.
No, la ley española es bastante complicada para homologar los títulos universitarios, sobre todo sanitarios, por ejemplo.
Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho.
El trabajo es el sueño dorado de los inmigrantes. Conseguirlo es una alegría y una tranquilidad. Susana, somos inmigrantes y sabemos de esto. Algunas monedas serán remesas a familiares, el resto para vivir y, si es posible, por ahí, ahorrar. Al fin y al cabo, siempre se sueña con volver al terruño original, aunque sea por poco tiempo.
Claro, Abner, hay sensaciones que solo podemos sentir y contar los que algún día, por distintos motivos, hemos tenido que buscar otros mundos.
Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se va.
A los inmigrantes los alcanzan las generales de la ley del desempleo masivo. En Argentina, conseguir trabajo no es una misión sencilla. Las políticas neoliberales arrasaron con la producción agraria e industrial y, a pesar de los declarados intentos del actual gobierno por cambiar la situación, es muy poco lo que se ha hecho al respecto.
Bueno, en España también cuesta conseguir empleo, pero el problema del desempleo parece ser un tema mundial y también estructural. La tecnología desplaza al trabajo humano, las máquinas expulsan trabajadores y la tendencia se hace totalmente irreversible.
Exacto, si no cambia esa tendencia, si no construimos un mundo basado en la solidaridad, no solo habrá más excluidos, sino también más desigualdad en el mundo.
Pues Abner, pareciera que la suerte de nuestros migrantes, como la de la humanidad, está ligada a la consigna de los foros sociales. Otro mundo mejor es posible.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina Europa, Red con Voz de España y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para ayudarnos a comprender mejor la relación migrante-trabajo, o más bien las condiciones del trabajo de los extranjeros, hemos invitado al antropólogo argentino Javier Serrano, especialista en temas de migraciones. Si te parece, escuchamos esa entrevista.
¿Cómo no, Abner? La escuchamos.
Estamos con el antropólogo Javier Serrano, con quien hemos conversado en otras ocasiones en nuestro programa, para consultarlo sobre temas relacionados a la inmigración, pero fundamentalmente referidos al trabajo. En concreto, al derecho que tienen los inmigrantes a poder trabajar en otro país. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va?
Sí, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Para empezar por algún lado, Javier, ¿cuál es el lugar que ocupa la búsqueda de trabajo, las razones que tiene la gente, que tienen los inmigrantes para emigrar a otro país?
Bueno, lo que se puede decir al respecto es que hoy la cuestión laboral ocupa un lugar predominante entre las razones para emigrar en todas partes del mundo, ¿verdad? Digamos que la migración internacional hoy es un fenómeno eminentemente laboral. Entonces, digamos que el trabajo está en el corazón de lo que sucede con la migración, ¿no? Y tanto a nivel internacional como a nivel interno, es decir, adentro de los países, ¿no?
Javier, sobre el tema del derecho de los inmigrantes a trabajar en otro país, si bien no hay una convención que todavía postule concretamente este derecho, sí figura en el espíritu de cuanto acuerdo internacional existe, inclusive acuerdos binacionales, acuerdos multinacionales, también algunas resoluciones de la OIT. ¿A tu juicio el derecho al trabajo debiera ser un derecho universal?
Que es un derecho universal, y creo que hay en los organismos internacionales como una vocación de postular esto, de plantearlo, de proponerlo, pero digamos que hay una distancia enorme desde la postulación a los esfuerzos concretos de poner, digamos, en marcha algo para que se cumplan esos derechos. En realidad las organizaciones internacionales pueden tener y tienen, de hecho, digamos, propuestas al respecto, pero realmente son las legislaciones nacionales las que se ocupan del tema. En el caso de acuerdos binacionales, pongamos Mercosur, pero digamos la Comunidad Económica Europea y también los tratados de libre comercio que establece Estados Unidos, no siempre tienen en cuenta el tema laboral.
Una vez que ingresa al trabajo, al mercado laboral, un inmigrante, ¿tiene los mismos derechos que los demás? ¿Es respetado igual que los demás? ¿Cobra igual que los demás?
Bueno, lo que sabemos en base a una gran gama de estudios que hay sobre migración ya es que realmente el trabajador migrante está en desventaja en relación a los trabajadores locales. Y lo que se ve también es que frecuentemente ocupan, digamos, nichos laborales, en términos técnicos, el segmento del mercado de trabajo, que son aquellos que los trabajadores locales descartan por una serie de razones, porque son trabajos manuales pesados generalmente, o digamos dan poco prestigio, tienen poco prestigio esos mismos trabajos, y entonces para los migrantes es más fácil insertarse ahí. Lamentablemente para muchos de nosotros estamos viviendo una sociedad compleja que ha sido caracterizada como una sociedad de mercado. Con una serie de valores y de prácticas que son típicas de sociedad de mercado. No siempre ha habido este tipo de sociedad, bueno, hoy es lo que el mercado es un factor preponderante. En este contexto el trabajador migrante es una mercancía, entre otros trabajadores locales es una mercancía también, mercancía que corre en desventaja con el trabajador local porque recibe peores sueldos, es más fácilmente desechable, y digamos en general están en una peor situación que el trabajador local. podemos decir que en este sentido, que si el trabajo es una mercancía, una dura y fría mercancía, claro, hay un proceso de deshumanización, es decir, el trabajador va perdiendo el rostro y aparece nada más la mercancía. Esto es más grave en el caso de los migrantes, digamos. Además, cada vez que hay una crisis, digamos, es más fácil retirar y agredir y adjudicar culpas al trabajador migrante que al trabajador local.
Sobre el trabajo como derecho universal estamos conversando con el antropólogo argentino Javier Serrano. Interesante la idea de que el trabajador se deshumaniza cuando el trabajo se transforma en mercancía.
También interesante la idea que comentaba Serrano sobre los inmigrantes que acceden a esos nichos laborales, a trabajos no deseados, con lo cual los extranjeros no le quitan el trabajo a los nacionales.
Bien, Susana, entonces seguimos escuchando al antropólogo Javier Serrano.
Javier, a partir de lo que nos estás diciendo, ¿la culpa de todo lo que le pasa al inmigrante la tiene el mercado?
Bueno, en parte es así y en parte no. Por lo siguiente, el mercado efectivamente es un factor, digamos, principal en la situación de los migrantes y está basada muchas veces en una fuerte discriminación a la gente o de otras nacionalidades o de otro color de piel, es decir, racismo, o de otra etnia, es decir, en una cuestión étnica y cultural. Pero tampoco podemos adjudicar toda la responsabilidad al mercado. ¿Por qué? Porque en realidad el mercado, si bien genera diferencias y se apoya en ellas para contratar a los trabajadores en base a ciertas diferencias, a la vez se apoya en una serie de discriminaciones que existen en la sociedad en general, es decir, reproduce las discriminaciones que ya están en la sociedad. Entonces digamos que hay un efecto nocivo, un círculo vicioso, como se dice, entre el mercado y lo que pasa en la sociedad en general, ¿no? Yo creo que si se apunta y se van logrando sociedades más igualitarias, digamos, esta situación tendría que tender a mejorar, es decir, a considerar a los migrantes en términos más humanos y más igualitarios.
¿Un primer paso no podría ser ir generando legislaciones en este sentido de reconocimiento y aceptación de los inmigrantes?
Bueno, la legislación siempre es importante, no siempre es suficiente.
Claro.
Es decir, yo pienso que hay que avanzar con actitudes positivas por encima de la legislación, sobre todo en la cuestión educativa, por supuesto. Como decíamos, la legislación no es suficiente y hay que tomar en cuenta de que, a pesar de que las leyes, digamos, estén bien formuladas y se ajusten a situaciones concretas en un país determinado o en una provincia determinada, y hay que tomar en cuenta de que la discriminación es un asunto social que excede a las leyes. Es decir, la gran mayoría de la discriminación por racismo y por diferentes factores, entre ellas a trabajadores migrantes, se da por fuera de la legislación.
Bien, Javier, por último, ¿cómo se puede ayudar a que los inmigrantes tengan este derecho universal al trabajo? ¿Qué pasos se podrían dar?
Bueno, yo creo que hay, de hecho, algunos pasos. Uno los ha señalado en el sentido de generar legislación acorde a este problema. Y por otro lado, hay un movimiento que es, yo siento que es donde se están haciendo los mayores esfuerzos por parte de la sociedad civil a través de organizaciones, de una serie de organizaciones llamadas no gubernamentales, que, digamos, realmente hacen cosas efectivas por los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador migrante llega a un país y desconoce sus derechos en muchas veces en el país al cual llega. Bueno, estas organizaciones se están ocupando de dar información, de brindar una serie de apoyos, de una amplia gama de cuestiones que interesan al trabajador. Yo creo que eso es un paso importante, hay que seguir dándole por ahí. Este tema va creciendo en importancia, la migración es un fenómeno que sigue creciendo, cada vez involucra a más gente. Y yo creo que la sociedad civil, en la medida que vaya creciendo, va a ir haciendo cosas más importantes al respecto, ¿no?
Javier, te agradecemos mucho nuevamente haber colaborado con nuestro programa. Gracias, ¿eh?
Bueno, no, de qué, y a tus órdenes.
Le agradecemos al antropólogo Javier Serrano su reflexión sobre el trabajo y los inmigrantes, o más bien sobre el trabajo como derecho universal. Nos viene muy bien para esta reflexión que estamos haciendo en nuestro programa del día de hoy.
Claro, Susana. Creo que hay poco para agregar a lo ya dicho. Solo recalcar que el trabajo migrante no es siempre maldito. Muchas sociedades lo han necesitado en determinados momentos históricos. Los trabajadores extranjeros fueron bienvenidos en el siglo XIX en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y también aquí en Argentina.
Y también hay que recordar que muchas migraciones fueron forzadas, como la de los esclavos negros de África a América, verdadera cacería humana en el tráfico más criminal y masivo de la historia de la humanidad.
Otro rasgo importante, Susana, el trabajo no es solo la fuerza de trabajo. Además de su capacidad física, el trabajador pone en juego su inteligencia, sus emociones, su espiritualidad, su acervo cultural, en concreto, todas sus capacidades humanas.
Bien, Abner, pues me ha gustado esta fecha para hablar sobre el trabajo migrante. Me ha gustado porque está en el centro de las políticas migratorias y porque el trabajo o la búsqueda de trabajo es lo que más moviliza a los millones de hombres y mujeres que cada año mueven sus casas.
Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Bueno, Susana, se termina el tiempo, ¿eh?
Sí, Abner, pero antes de irnos les recordamos nuestros contactos. Acá en España tienen un teléfono, el 91-380-6530, y una dirección postal, calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018, en Madrid, acá en España. ¿Ya, ya en Argentina, Abner?
Bueno, en Argentina se puede llamar al teléfono 011-43-4208-69 y la dirección de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, Susana, gracias por acompañarnos nuevamente hoy. Amigas y amigos de Semillas al Viento, nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Abner y amigos, amigas. Recuerden que nos encontramos en el mismo dial y a la misma hora. Hasta entonces.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.